Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
En el Capitolio, Barack Obama busca salvar Programa Nacional de Salud. Pero los republicanos preparan su contraataque. Se debilita cese al fuego en Siria mientras la ONU analiza salidas. Recién liberado, Manuel Rosales llama al diálogo en Venezuela. Y la Voz de América sigue a los gigantes del mar.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Hasta el propio Capitolio, el presidente Barack Obama llegó a defender el que se considera uno de los programas bandera de su legado. Mientras el mandatario discutía una estrategia para salvar el Obamacare, allí mismo el vicepresidente electo Mike Pence prometió que Donald Trump eliminará esa legislación durante su primer día en el poder.
Una firme defensa de su reforma de salud y una estrategia para evitar que la nueva administración logre eliminarla presentó el presidente Barack Obama a legisladores demócratas en el Capitolio. El nuevo líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que el mensaje del mandatario los llenó de optimismo ante la batalla que se avecina.
El plan republicano de recortar la asistencia sanitaria no haría a Estados Unidos grande, haría a Estados Unidos enfermo y traería caos en lugar de atención médica asequible.
Pero muy cerca de donde se encontraba el presidente Obama, el vicepresidente electo Mike Pence contraatacó. Tras un encuentro con legisladores republicanos, aseguró que desde su primer día en el despacho oval, Donald Trump tomará acciones contra la ley de protección y cuidado de salud asequible.
La primera orden del día será derogar y reemplazar Obamacare.
Y lo hará, según adelantó Pence, firmando una serie de órdenes ejecutivas para complementar los esfuerzos ya iniciados en el Congreso. Tanto Pence como el líder republicano de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, aseguraron que la transición hacia un nuevo sistema de salud será ordenada.
Obamacare fracasó, las familias están sufriendo, hay una serie de promesas rotas. Por ello, queremos asegurarnos de que tenemos una transición ordenada y un mejor sistema para que podamos volver a lo que todos queremos, atención sanitaria de bajo costo y con más opciones.
Las reuniones en el Capitolio, casi paralelas, son apenas un abrebocas de una de las batallas que marcará la transición de poder. A través de su cuenta de Twitter, el presidente electo exhortó a los republicanos en el Congreso a no bajar la guardia.
Habrá aumentos masivos de Obamacare este año y los demócratas son los culpables. Se caerá por su propio peso. Tengan cuidado.
Y le preguntamos a Angélica Herrera, quien nos acompaña en estudio. ¿Qué va a pasar entonces con las personas vinculadas al Obamacare, Angélica?
Bueno, Lina, esa es la pregunta que hoy se hacen tanto las compañías de seguro médico como los millones de personas que reciben subsidios de este programa. Porque aunque el equipo Trump habla de una transición, en realidad no ha presentado una propuesta concreta. Y lo que genera más preocupación es qué pasará en ese periodo de transición, es decir, después de que Trump firme las órdenes ejecutivas y mientras la bancada republicana presenta algún proyecto de ley.
Angélica, ¿sí es viable que Donald Trump derogue completamente y por vía decreto algo que está vigente por ley?
No, Lina, en realidad lo que hará el primer día en el despacho oval será solo el primer paso para eliminar el Obamacare. Como cualquier otra legislación, un reemplazo a esta requiere de la aprobación del Congreso.
Angélica, muchas gracias. Que el presidente en persona vaya al Capitolio a defender su programa bandera y en una de sus últimas visitas a los legisladores es bastante ilustrativo del nivel de la batalla legislativa que se avecina. Y otra batalla que ya ha dado muestras de mayor intensidad es la del presidente electo Donald Trump con los organismos de inteligencia estadounidenses, especialmente después de que, según la Casa Blanca, Donald Trump puso en el mismo nivel a Julian Assange y a las agencias de seguridad de su país.
Con firmeza, la Casa Blanca rechazó la actitud del presidente electo Donald Trump, quien sugirió que le cree más al creador de WikiLeaks, Julian Assange, quien huye de la justicia estadounidense, que a las agencias de inteligencia en el país.
Creo que la verdadera pregunta en el trasfondo es simplemente, ¿a quién vas a creer? Por un lado tienes a los rusos y su informante, el señor Assange, y por otro lado tienes a 17 agencias de inteligencia del gobierno de Estados Unidos, además de expertos en cibernética que han echado un vistazo a esta situación. Tienes demócratas y republicanos en el Capitolio, y al menos un consejero del señor Trump, expresando preocupación por la actividad maliciosa de Rusia en el ciberespacio en el contexto de la elección.
Y no es la primera vez que el presidente electo Donald Trump cuestiona a las agencias de inteligencia de Estados Unidos a través de su cuenta de Twitter.
La reunión informativa con las agencias de inteligencia sobre la llamada piratería rusa se retrasó hasta el viernes. Tal vez necesitan más tiempo para construir un caso. Muy extraño.
Comentario que justificó el vicepresidente electo Mike Pence durante su visita a Washington, describiéndolo como un muy sincero y sano escepticismo estadounidense.
Pero creo que, dado algunos de los fracasos de inteligencia de los últimos años, el presidente electo dejó claro al pueblo estadounidense que es escéptico sobre las conclusiones de la burocracia, y creo que el pueblo estadounidense lo oye alto y claro.
El presidente de los Servicios Armados del Senado, el republicano John McCain, programó una audiencia en el Capitolio este jueves a raíz de las presuntas acusaciones de piratería de Rusia. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Más adelante, crisis Siria, primer reto para el nuevo secretario general de la ONU. Y el rastro que en el mar sigue la Voz de América.
Somos la Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Mientras a la ONU siguen llegando denuncias sobre sistemáticas violaciones al derecho internacional humanitario de quienes apoyan a Bashar al-Assad en Siria, el cese al fuego en ese territorio es cada vez más débil.
Una semana después del inicio del acuerdo de cese al fuego respaldado por Rusia y Turquía en Siria, los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU analizan las frágiles condiciones del pacto luego de que por lo menos 10 facciones de grupos rebeldes denunciaran constantes violaciones tanto en la zona de Wadi Barada como el oriente de Ghouta, una población en las afueras de Damasco.
Es absolutamente crucial que Rusia y Turquía, como países garantes, aseguren que se cumplan apropiadamente las condiciones del cese al fuego. Nos preocupan las denuncias sobre numerosas violaciones, incluyendo bombardeos aéreos, lo que demuestra la fragilidad del acuerdo.
El Observatorio Sirio para Derechos Humanos afirmó que las fuerzas que apoyan al gobierno de Bashar al-Assad intensificaron sus ataques esta semana usando barriles bombas y enviando tropas a zonas cercanas a importantes fuentes de agua. Las denuncias dan cuenta de constantes y sistemáticas violaciones al derecho internacional humanitario.
La población civil es destrozada con fuerza fatal y mujeres, niños y hombres mueren o resultan heridos y se ven obligados a abandonar sus hogares, privados de sus bienes y en la indigencia. Hasta los hospitales y convoyes de ayuda son blanco de ataques.
aseguró el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien sigue de cerca la situación en Siria. En medio de este panorama, vía telefónica, Sahad Malik, funcionario de Naciones Unidas y coordinador humanitario para ese país, insistió en la urgencia y la importancia del cese al fuego para mitigar la crisis que enfrentan los civiles. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Cerca de 24.000 ballenas grises están de paso por la costa californiana en su migración desde el Ártico hasta México. Científicos y turistas de Los Ángeles aprovechan esta visita invernal para estudiar y aprender sobre el modo de vida de estos gigantes marinos. Arturo Martínez los acompañó.
Cientos de turistas y científicos de Los Ángeles salen al mar estos días para observar a las ballenas grises que migran de las gélidas aguas del Ártico hasta las lagunas de San Ignacio en México, donde las hembras darán a luz a sus crías. El capitán Dan Salas dejó su profesión de pescador para ofrecer expediciones marítimas más sostenibles. Este año ha llevado a casi 400.000 pasajeros a disfrutar de la riqueza marina de Los Ángeles.
Creemos que este es el futuro de la fauna marina. En lugar de salir con redes de pesca y acabar con los peces del mar, ahora estamos saliendo con cámaras, con educadores. La experiencia es muy distinta cuando puedes ver al animal con sus familias, libres, acercándose al barco por curiosidad.
Esta empresa colabora con el Acuario del Pacífico y el Colectivo de Investigación de Cascadia. La bióloga marina Kira Mathis es una de las investigadoras que aprovecha estas expediciones turísticas para hacer un seguimiento de las ballenas grises.
No hay una precipitación gradual del subsuelo marino, así que tenemos aguas muy profundas cerca de la costa. Esto atrae rorcuales y ballenas azules, que son las más grandes del mundo, ballenas grises, focas, leones marinos y cientos de animales que se alimentan en esta área. Creemos que el cambio climático afectará el proceso migratorio de las ballenas grises. Viven en aguas frías del Ártico y a medida que se derrite el hielo marino, su migración será más larga en busca de comida.
A pesar de que solo se suelen avistar entre una y cinco ballenas grises en estas excursiones, más de 23.000 cruzarán la costa californiana en su migración hacia las cálidas aguas mexicanas.
Algunos turistas consideran que esta experiencia es incomparable con los zoológicos.
Yo de hecho vivo aquí en Los Ángeles, pero es la primera vez que vengo a ver las ballenas y la experiencia ha sido fantástica, maravillosa.
Pues es bello mirarlos en su ambiente, libres, no cautivos. Pues cautivos a veces, como el zoológico, me parece triste, como que están en la cárcel.
En primavera, los cetáceos volverán a cruzar la costa californiana en su camino de vuelta al Ártico en busca de alimento. Entonces viajarán con sus frágiles crías nacidas en México. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Usando la genética, un grupo de científicos estadounidenses lucha contra las enfermedades invasivas que amenazan la salud de los pulmones verdes de Estados Unidos.
Algo no está bien en muchos de los bosques de Estados Unidos.
Esto debe ser un dosel verde oscuro y esto debe estar muy sombreado por debajo. Y por lo tanto, el hecho de que podamos ver tanto gris y marrón de las ramitas es sorprendente.
La culpa la tiene el escarabajo del pino del sur y esta desagradable criatura, el pulgón lanígero. O este pequeño diablo, el barrenador esmeralda del fresno. Ninguna de estas plagas pertenece a Estados Unidos. Son especies invasivas.
Muchas de estas plagas pueden acumular números muy grandes en árboles individuales en el plazo de unos años y por lo tanto el árbol no puede luchar contra eso a través de alguna resistencia natural y simplemente no tenemos ningún depredador nativo efectivo.
Pero los científicos de investigación están luchando. Ellos utilizan ajustes genéticos que dan a las plantas la capacidad de resistir las plagas invasoras. Miles de millones de árboles, como el castaño americano, han sido destruidos por un hongo invasor japonés.
Lo que estamos haciendo con los transgénicos es que estamos tomando el castaño americano original y solo agregamos un par de genes y, por lo tanto, nada más ha cambiado. Lo único que estamos agregando son los genes para hacerlo resistente al tizón.
Añadir un gen o dos puede generar un efecto conversor. Y si funciona para la plaga del castaño, los investigadores dicen que puede ser efectivo contra todo tipo de plagas invasoras.
Los principios generales de la ingeniería genética se podrían aplicar al barrenador esmeralda del fresno, al pulgón lanígero de la cicuta, a mil enfermedades del nogal, a la muerte repentina del roble.
Pero es una lucha contra el tiempo. Los árboles genéticamente modificados crecen tan lentamente como cualquier otro árbol y los investigadores necesitarán la aprobación del gobierno antes de que puedan replantarlos en estado silvestre. Mientras tanto, según un estudio, la invasión de plagas extranjeras ha puesto en peligro a casi 2/3 de los bosques de Estados Unidos. María de los Ángeles Franco, Voz de América.
En breve, los planes de Manuel Rosales como un hombre libre. Y finalmente, Haití tiene presidente.
Somos la Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Enterese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Enterese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Tras su primera aparición ante el juez, luego de haber recuperado su libertad, el excandidato presidencial venezolano Manuel Rosales hizo un llamado al diálogo en su país. En pocas horas toma posesión la nueva directiva de la Asamblea Nacional.
Tras su primera comparecencia ante los tribunales, luego de haber salido de prisión bajo libertad condicional, el dirigente opositor Manuel Rosales respaldó el relevo que está a punto de tener lugar en la dirigencia de la Asamblea Nacional venezolana. Esta vez le corresponde a Julio Andrés Borges recibir la conducción del Poder Legislativo de manos de Henry Ramos Alup.
Pero yo creo que Julio Borges, que es un gran demócrata, tiene una gran responsabilidad frente al país. Y dentro de lo que yo digo, que hay que ceder y asumir espacios, tiene que ser buscar los mecanismos para que esa Asamblea Nacional tenga y pueda producir.
Aún en medio de la controversia generada desde el oficialismo, el presidente Nicolás Maduro aseguró que a pesar de las diferencias, reconocerá el nuevo líder de la Asamblea Nacional.
Julio Borges, el nuevo flamante líder de la oposición, va a ser el nuevo jefe político de la oposición. Así lo reconoceré y así lo trataré. Julio Borges, bienvenido a las grandes ligas, compadre. Ponte las pilas.
En diálogo con la Voz de América, el secretario ejecutivo de la opositora Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, destacó que hay un acuerdo de gobernabilidad parlamentaria con vigencia de 5 años.
Yo sí no puedo perder esta oportunidad para decirle a los venezolanos la necesidad de que de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera, los ciudadanos de a pie presionemos de manera legítima para garantizar que el campo democrático tenga más y mejor unidad.
Del mismo modo, el actual vicepresidente de la Asamblea, Enrique Márquez, emitió un llamado a la paz y al entendimiento de los venezolanos.
No creo que hayan mayores inconvenientes en la instalación del día de mañana. Esperemos que sea así.
Los próximos días permitirán establecer si tanto el inicio de esta etapa legislativa como la liberación de Manuel Rosales tendrán algún impacto concreto en el diálogo entre el gobierno y la oposición en el país.
Vía Skype le preguntamos a Álvaro Algarra qué impacto tendrá, si es que tendrá alguno, la liberación de Manuel Rosales en la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición.
Te sigo un cordial saludo, Lina. Efectivamente, la liberación del opositor Manuel Rosales ha generado un fuerte impacto en Venezuela, puesto que a pesar de su libertad, aún permanecen tras las rejas múltiples dirigentes de la oposición. Diversos ciudadanos aseguran que Rosales negoció con el gobierno. Sin embargo, él rechazó esas aseveraciones, dijo que la política no es estática, pidió al gobierno y a la oposición reconocerse.
Álvaro, ¿le preguntaste a Manuel Rosales si tiene aspiraciones políticas tras su salida de prisión?
Exactamente, Lina. El dirigente se mostró muy prudente en cuanto a lo que será su futuro político. Dijo que estar en prisión es estar muerto en vida, sin comunicación. Subrayó que ejercerá a plenitud sus derechos políticos y descartó aspiraciones a la gobernación del estado Zulia o a una hipotética candidatura presidencial en 2018.
Álvaro, muchas gracias. Comienza pues una nueva etapa legislativa. Esperemos que ella llegue con mejores noticias para los venezolanos de las que tuvieron en 2016. Haití tiene un nuevo presidente, el empresario Jovenel Moïse, declarado ganador oficial de las elecciones presidenciales de noviembre. El Tribunal Electoral descartó las denuncias por un presunto fraude masivo durante la votación. El exitoso exportador de bananas tendrá como prioridades la lucha contra la corrupción y la reconstrucción del país, que aún no sana tras la devastación del terremoto de 2010. El gobierno turco identificó al criminal que a sangre fría asesinó a 39 personas en un centro nocturno en Año Nuevo. La policía detuvo a más sospechosos.
Sin ofrecer detalles, el canciller Mevlüt Cavusoglu afirmó que ya se conoce la identidad del individuo que ametralló a turcos y extranjeros que celebraban el Año Nuevo en el Club Reina. La alerta máxima, sin embargo, continúa en Estambul. Según los medios estatales, la policía turca, que revisa vehículo por vehículo que circula en la ciudad, detuvo a 5 supuestos militantes del autodenominado Estado Islámico y busca determinar si estuvieron involucrados en la masacre. El presidente Recep Tayyip Erdogan advirtió que la unidad nacional no flaqueará.
No tiene sentido intentar culpar a las diferencias de vida por el ataque de Ortakoy. Esta es parte de una operación para dividir a nuestro país y hacer a un lado la voluntad política.
Varios miembros del principal partido opositor acudieron al sitio de la tragedia con un mensaje de solidaridad.
Venimos a pedir clemencia de Dios para los ciudadanos que perdimos, nuestros amigos extranjeros, nuestros invitados a los que no pudimos proteger. Protegeremos nuestra unidad e integridad contra todos los que buscan convertir a nuestro país en el corazón del terrorismo.
Tras las críticas del gobierno turco a Estados Unidos, el ministro de Defensa, Fikri Isik, pidió a la OTAN más apoyo a sus esfuerzos para combatir a Daesh en Siria.
Tenemos una longeva alianza. Debemos resolver nuestros problemas en la mesa. Hay diálogos entre funcionarios, militares y civiles. Esperamos que todas las fuerzas de la coalición, especialmente Estados Unidos, ofrezcan el apoyo aéreo que necesitamos.
El portavoz del Pentágono, Peter Cook, respondió este martes al gobierno turco asegurando que la coalición liderada por Estados Unidos ha apoyado los esfuerzos antiterroristas con sobrevuelos, pero no con ataques aéreos. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En segundos, una alternativa para luchar contra las superbacterias y un dron para explorar lo impenetrable.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Más de 1,000 profesores de derecho de todo el país pidieron al Senado estadounidense rechazar la nominación del legislador Jeff Sessions como fiscal general. Múltiples antecedentes documentados sobre comentarios supuestamente racistas sustentan la solicitud. En las remotas cavernas de Siberia, científicos encontraron microorganismos puros que podrían fundamentar la creación de nuevas fuentes de antibióticos.
Una cueva no sería el lugar exacto para ir en busca de soluciones en la batalla contra superbacterias resistentes a los antibióticos. Un grupo de científicos ha identificado unas cuevas en el sur de Siberia como parte de la respuesta. Según el científico Denis Aksenov-Gribanov de la Universidad de Irkutsk, las cuevas contienen miles de microorganismos que no han cambiado en millones de años, ya que sus ecosistemas han estado aislados de influencias externas.
Muchas de las cuevas en la región Baikal son más antiguas que el lago Baikal, más de 30 millones de años. Nuestra investigación está dedicada a saber cómo la bacteria se formó y ha sido preservada por 30 o 40 millones de años y lo que producen.
Pocos antibióticos nuevos se han desarrollado desde las décadas de los años 50 y 60, y la eficacia de estos han ido declinando. Sin embargo, estos científicos de la Universidad de Irkutsk ya han utilizado los microorganismos para crear un número de nuevos antibióticos que ahora están en su etapa final de desarrollo. Algunos están siendo utilizados en la crianza de pollos, pero la esperanza está en la industria de fármacos para seres humanos y posiblemente ayudar a evitar la era posantibiótica. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Según sus inventores, un avión no tripulado del tamaño de un automóvil podría revolucionar la aviación. El aparato llegaría hasta áreas a las cuales es imposible acceder.
Un prototipo de avión sin piloto podría comenzar una nueva era en la aviación. Después de más de una década en desarrollo, Janina Frankl, vicepresidenta de la compañía Urban Aeronautics, dice que su Cormorant cambiará el paradigma.
Hasta ahora hay un área completa de espacio aéreo que hasta los helicópteros no han logrado llegar debido a sus enormes rotores. De repente tenemos una familia de naves basadas en esta tecnología que pueden volar en lugares donde nada ha podido volar.
El vehículo no tripulado con despegue y aterrizaje vertical es 3 veces más pequeño que el helicóptero tradicional, pero puede llevar una carga similar. Según Rafi Yoeli, el fundador de Urban Aeronautics, sus rotores internos pueden eliminar el riesgo de chocar con obstáculos, permitiendo al Cormorant a volar entre edificios y debajo de líneas de tensión.
Es de tamaño de un auto, pero puede entregar paquetes de 500 kilos o más a una distancia de 50 a 70 kilómetros, ida y vuelta, lo cual es sin precedente. No existe un vehículo que puede despegar verticalmente con una huella de solo 3.5 metros de diámetro.
El vehículo todavía debe pasar los rigurosos estándares de la Administración Federal de Aviación, pero la compañía espera vender este vehículo a las fuerzas militares en 2020 por $14 millones por unidad. Henry Llanos, Voz de América.
Cerramos esta emisión del Mundo al Día con el inicio de un gélido festival. Cada año los habitantes de una pequeña población china dedican todos sus esfuerzos para atraer la atención mundial con sus gigantes esculturas y estructuras esculpidas en hielo. El festival conjuga el talento y la dedicación de cientos de personas que con un cálido espíritu hacen más llevadera la labor de preparar el camino para que miles de turistas hasta marzo disfruten del espectáculo. Les informó Lina Correa.